Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien. Esta noche tenemos el estudio número 20 de la vida de nuestro querido Jacob. Nunca había deseado yo que alguien se muriera tan pronto como ahora. Pero es que he desayunado Jacob, he almorzado Jacob y he cenado Jacob. Y bueno, llegamos al capítulo 49, versículo 28. Y yo he titulado al estudio de esta noche: Siete apariciones de Dios a Jacob. Siete. Algunos consideran que fueron ocho. Hay un capítulo por ahí, creo, si mal no recuerdo, el capítulo 32, donde Jacob se encuentra en un lugar donde hay ángeles. Jacob atraviesa el lugar y dice: este es un campamento de ángeles, pero no hay ninguna interacción de parte de Dios para con Jacob. Entonces, pues tengo aquí siete apariciones de Dios a Jacob. Antes de las siete apariciones, primero tengo 14 cosas importantes. Antes de las siete apariciones quiero contestar dos preguntas, y luego al terminar la séptima aparición quiero pues dar una conclusión de este pasaje que vamos a... No nos vamos a ir más tarde de lo normal, no se preocupe. Génesis capítulo 49, versículo 28. Génesis 49, 28. Dice la palabra: todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. Cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Mac. Se conoce precisamente así, la cueva de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a mi abuelo Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Et. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Oramos. Señor, gracias por el estudio de este personaje maravilloso de las Sagradas Escrituras. Por cada lección que hemos aprendido, por cada pasaje especial, por cada encuentro, te alabamos, Señor, te bendecimos y pedimos que podamos de tiempo en tiempo volver a refrescar nuestra mente y corazón con estas enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Ok, siete encuentros, siete apariciones de Dios a Jacob. Cuando pienso en la vida de Jacob, me hace recordar algún par de cositas, entre ellas que hay misiones en la vida que usted no escoge, Dios se las asigna. Jacob nunca escogió ser Jacob. Jacob nunca escogió ser el padre de las 12 tribus de Israel. Jacob nunca escogió aceptar la misión de Dios. Con Moisés, más adelante nos damos cuenta que por lo menos hubo un altercado entre Dios y Moisés: si quiero que vayas, si yo no voy, porque yo soy mudo, porque yo este. Pero en el caso de Jacob, simple y sencillamente Dios lo escogió y le dijo: esta es la misión que tienes que realizar. Y esto me habla de la importancia de obedecer a la misión de Dios. Si Dios nos ha escogido y nos ha llamado para algo, debemos entender que en la vida no hay nada más importante que lograr la misión que Dios nos ha encomendado. Entiendo que tenemos que trabajar, entiendo que tenemos que comer, entiendo que tenemos que ir al súper, entiendo que tenemos que hacer 484 mil cosas, entiendo. Pero es bien importante también y reconfortable el entender de que no estamos en la tierra simple y sencillamente para lograr propósitos e intereses personales. Si Dios nos ha escogido para algo, es importante obedecer a esa misión. Otra cosa de las grandes enseñanzas que aprendo de la vida de Jacob es que en la escuela del entrenamiento de Dios siempre se sufre. Siempre. En la escuela del entrenamiento de Dios siempre se sufre. Always. ¿Y por qué? Yo pienso que hay tres razones principales por las que en el entrenamiento se sufre. En primer lugar, es porque Dios quiere utilizar a personas humildes. Y si usted es una persona orgullosa, Dios le va a quitar ese orgullo a puros pencazos. Hasta que entienda. Y se sufre. Se sufre. La vida es así. ¿Ok? Algunas personas, ¿verdad? Tenemos nuestra arrogancia y nuestro orgullo. Y yo aquí, prepárese. Y se lo suena. Y mientras está todo sonado en el suelo, usted se pone humilde. Ah, pero cuando se levanta, le regresa otra vez el garbo. Y dice Dios, pues te mando otra vez. ¿Y cuántas veces me vas a mandar? Hasta que aprendas y acordate que yo vivo en la eternidad, tengo todo el tiempo del mundo. Si el que está aquí ando viejo aquí sos vos, no yo. ¿Hasta qué? Aprende. Entonces, en esa escuela se sufre porque Dios quiere hacerte humilde. En segundo lugar, se sufre porque Dios te va a enseñar que la obediencia no es una opción. Y lo vemos a lo largo de toda la escritura. Jonás es un caso típico. Se sufre hasta que aprendas que hay que obedecer. ¿Qué necesidad había de que se lo tragara un gran pez? ¿Qué necesidad había de atravesar tanta situación? ¿Qué necesidad tenía David de perder a su hijo? ¿Qué necesidad? Obediencia. Y en tercer lugar, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios te va a poner en situaciones y en circunstancias donde usted va a tener que demostrarle que le confía a Él. Y para demostrar que confiamos en Dios, indiscutiblemente vienen pruebas. Ahora, habiendo dicho todo esto, nunca debemos tenerle miedo a la misión divina, jamás. Porque recuérdate que Dios no te va a poner nunca una carga o una tentación que usted no pueda resistir, sino que nos va a dar juntamente con la tentación la salida, lo que implica que también Dios nos va a dar la fuerza necesaria en el momento de la dificultad. Podemos llorar, es bueno llorar. Podemos gemir, es bueno gemir. Cierre la puerta y sube el volumen a la televisión. Pero la ayuda de Dios está ahí. El Señor, Él ha prometido, he aquí, yo estoy contigo todos los días. Ahora, quisiera contestar dos preguntas antes de entrar en las apariciones, que son prácticamente preguntas que la gente me ha estado haciendo a lo largo de todo este tiempo. Una de ellas es, si Dios no quería que su pueblo se mezclara con los egipcios, ¿por qué José se casó con una egipcia? Es una de las preguntas que me han estado haciendo continuamente. Y bueno, aquí está la respuesta a la situación. En Génesis capítulo 41, versículo 42, nos damos cuenta de que José no salió por las calles del Cairo y se encontró a una muchachona guapa y se enamoró de los ojos de la mujer. Digo, porque lo único que tenía visible, ¿verdad? No es una historia de amor como la de Romeo y Julieta. No es una historia, pues, que cualquiera de nosotros nos encantaría, ¿verdad? De Cenicienta. No, al pobre José lo casaron. Y bueno, echemos un vistazo. Dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano. Eso fue cuando José le contó a Faraón los sueños y 7 años de vacas gordas y otros 7 de vacas flacas y todo el relajo. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Mire qué poder el que le dio. Y llamó a Faraón el nombre de José, le cambió el nombre, le puso Zafnat Panea. Ahí está. Y le dio por mujer a Asenat. Entonces ahí tenemos esta situación, hija de Potifera. Y no tanto eso, el relajo de la pregunta de la gente: ¿por qué se casó con una mujer egipcia? Sí, si usted le pone atención, la realidad es: ¿por qué se casó con la hija de un sacerdote? ¿Me entiende? Y si nos echamos un poquito más, un clavado en la teología, nos vamos a dar cuenta que adoraban al Dios del Sol. Y si José estaba casado con la hija del sacerdote, ¿será que? Pero no nos vamos a meter en ese lío. ¿Por qué? Por una sencilla razón: porque José en todo momento honró a Dios. De hecho, cuando él recibió la revelación de parte del Señor, se lo dijo a Faraón, ¿ok? Se lo dijo, porque Faraón dijo: este hombre tiene los dioses. No, 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 es Jehová Dios. Y le respetaron eso. Pero el caso de Asenat fue dada por Faraón, ¿ok? Y se cree, la historia es muy, muy avanzada. La tierra de On está muy cerca de lo que se conoce como el Cairo hoy en día. Y se cree que en ese lugar vivían sacerdotes y que era una élite extremadamente inteligente y sabia. Lo que significa que no le dieron a cualquier mujer que estaba ahí sentada en la esquina, sino a una persona extremadamente sabia, porque el hombre había demostrado tener sabiduría en ese entonces. Entonces José no le tocó otra más que tomar a esa esposa que le habían dado, ¿ok? Entonces eso pues nos explica prácticamente la razón por la cual José tuvo que tomar a una mujer egipcia. Por otro lado, es importante entender lo siguiente. Estamos hablando de Génesis capítulo 41. Amados míos, las leyes de no juntarse con una mujer de Canaán surgieron a partir del Éxodo, ¿ok? Eso ya es con la ley de Moisés. Moisés no aparece en escena en estos capítulos hasta el libro de Éxodo. Entonces eso explica esta situación. La pregunta número dos, que es la pregunta que más me han hecho, es: ¿por qué José nunca buscó a su padre? ¿Por qué José nunca buscó a su papá? Si llegó a ser un hombre de tanto poder, de tanta autoridad, de tanta influencia, entre Egipto y Hebrón, que es donde vivía Jacob con su familia, con sus hijos, había una distancia aproximada de 6 días de camino, lo cual en realidad no era mucho en aquel entonces. Ahora, quiero que recordemos un par de cosas. En primer lugar, José tenía apenas 17 añitos cuando fue comprado como esclavo, ¿ok? 17 años. Un esclavo no tiene privilegios. Un esclavo no puede pedir permiso, es un esclavo. En aquel entonces, literalmente, esa es la palabra. No tiene derecho, no tiene palabra, no tiene autoridad, no tiene absolutamente nada. Lo llevan a la casa de Potifar, y en la casa de Potifar usted debe recordar la historia donde la mujer lo acusa de querer tener relaciones con ella y Potifar lo manda a la cárcel. Una de las preguntas que se ha hecho con relación a esto es: ¿cuánto tiempo aproximadamente pasó José en la cárcel? Algunos estudiosos, cuando ponen todos los pasajes juntos, se llega a una conclusión de que aproximadamente José pasó 12 años en la cárcel. 12. ¿Por qué? Porque cuando regresó a ser el segundo de Faraón, dice la Escritura que José tenía 30 años de edad. Entonces, prácticamente una respuesta es el hecho de que él fue esclavo toda su vida. Ok, pero esa no es. Él fue esclavo toda su vida y eso pues obviamente él no podía decir: disculpe, puedo salir el fin de semana, ¿verdad? Esas cosas no existen. Él no era un sirviente, era un esclavo literalmente. Pero hay una pregunta, no una pregunta, sino una situación que a mí me toca más que esto, ¿ok? Y es el hecho de que, mira, hermano, nosotros conocemos la historia. Y como conocemos la historia, vemos las cosas de un punto de vista distinto, un punto de vista diferente. Pero quiero que entienda esto de ahora en adelante, que usted cuando se acerque a esta historia la entienda bien. José tenía 17 añitos, fue vendido a los madianitas. Los madianitas lo vendieron a Egipto. José no sabía la historia que sus hermanos le contaron a su papá. Él no sabía. José nunca supo que los hermanos se iban a inventar la historia de que una bestia salvaje lo había matado. Y sabe que eso se me hace mucho más terrible que pensar por qué José no fue a buscar. Se me hace mucho más terrible. ¿Sabe por qué se me hace terrible? ¿Quién tiene 17 años aquí? ¿Habrá alguien que tiene 17 años? No, de casado no. ¿Ok? Bueno, no hay nadie. Todos somos más jóvenes o más viejos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pienso yo? Yo pienso que el día que vendieron a José a los madianitas y José llegó a Egipto, yo creo, hermanos, que no pasó un día sin que José se acostara pensando: mañana va a venir papá a buscarme. Mañana viene mi papá. Mañana viene mi papá a traerme. ¿Por qué? Porque era el hijo preferido. Porque tenía una relación muy cercana con su papá. Porque le había mandado hacer un traje de colores. Porque lo quería muchísimo. Porque quizás lo abrazaba con tanta ternura a ese hijo que había tenido siendo viejo. Y yo pienso, hermanos, que así pasó una semana de José esperando: mañana viene mi padre, mañana viene mi padre. De salir, de ver para todos lados, a ver a dónde podía ver. Y luego después pasó una semana, luego pasa un mes, y luego pasa un año y 2 años y 12 años, de esa manera. Yo no sé qué cosas pasaron por la mente de este pobre muchacho, considerando que su papá cualquier momento se iba a aparecer en su vida, que no era posible que de la noche para la mañana se perdiera la relación que había entre papá e hijo. Y eso en realidad me toca mucho más. Pero bueno, eso explica prácticamente esta situación. Ahora quiero hablar acerca de las 7 apariciones de una manera rápida, porque solamente ya las estudiamos. Simplemente quiero tocar base con ellas y que tengamos un poquito más de claridad en el contexto de las apariciones y los encuentros. La primera de ellas fue en Betel, en Génesis capítulo 28. Todos recordamos Jacob. Y esta aparición es bien, bien importante, hermanos, porque yo le llamo a este la aparición de la promesa. Si usted recuerda en los estudios que tuvimos al principio, dijimos que aproximadamente Jacob tenía unos 77 años cuando dejó la casa de su papá, de su mamá, y salió huyendo para Padán Aram. Y en este pasaje de la Escritura dice en el versículo 11 que llegó a un cierto lugar, que durmió allí, el sol se había puesto, y tomó de las piedras en aquel paraje y la puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Pero he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente. Hermano, mire usted qué lindo. Esto, yo le llamo a esto la aparición de la promesa. Ahora, ponga atención a esto. Haga de caso que usted es Jacob, y resulta cuántas veces, siendo jacobito usted, fue a la casa de su abuelo Abraham. Cuéntame, ¿cómo estuvo eso de que Dios habló contigo? Y me imagino a Abraham contándole a Jacob: mira, hijo, fíjate que Dios se me presentó de esta manera y se me presentó de esta otra, y pasó aquí, pasó allá. Un día me pidió que sacrificara a tu hijo. Me imagino yo al Jacob con la boca abierta, escuchando cada una de las historias. Recordemos que Dios se le apareció un montón de veces a Abraham. Yo me puedo imaginar a Jacob un día como niño yendo donde su papá Isaac: papá, cuéntame, ¿cómo fue que Dios se te apareció, papá? No, mira, mi Dios se me apareció, y así como se le apareció a tu abuelo y le dijo de que toda esta tierra sería nuestra y que nos iba a bendecir, también se me apareció a mí y me dijo: toda esta tierra será tuya y te voy a bendecir. Pero ahora resulta que ya pasaron 77 años y campanarios. Entonces, este momento es crucial en la vida de Jacob. Es crucial porque es una manera y es una forma, y hermano, y Dios, recuérdese que Dios es el Dios de los tiempos. Dios no hace nada ni antes ni después. Dios hace las cosas en el momento preciso. No sabemos qué pasó por la cabeza de Jacob ese día que iba huyendo. No sabemos qué pasó cuando puso esa piedra de cabecera. Pero en ese preciso instante Dios se le aparece a Jacob y le dice: Jacob, yo soy Jehová, el Dios de tu padre, que es el Dios de tus descendientes, el Dios de tu papá, el Dios de tu abuelo. Y vengo a decirte acá que la promesa que le hice a Abraham y la promesa que le hice a Isaac, ahora vengo a ratificarla contigo. Y esta, hermano, este fue el inicio. Hay encuentros, hay momentos que son únicos en la vida, ¿no es cierto? Yo no sé cuándo usted puede recordar y decir: yo me acuerdo que estando en este lugar tuve un encuentro especial con mi Señor, que ahí Dios me habló, que ahí Dios me restauró, que mi Dios me... Y esto es crucial porque, hermano, yo supongo, ¿verdad?, que el pobre Jacob, en esta situación de la que estamos hablando, hermano, estaba atravesando por una situación terrible, cargo de conciencia. Él andaba huyendo por, no por ser buena gente, andaba huyendo por malario, por farsante, por trinquetero, por haberle hecho caso a su mamá. Y ahora anda huyendo y dice: híjole, hermano, ¿y qué tal si mi hermano me viene a seguir? Y imagínate todas las cosas que pudieron haber pasado. Y ahora Dios se le presenta y le dice: Jacob, yo vengo a decirte que la promesa que le hice a tu abuelo y a tu papá, vengo a ratificarla contigo. Le dio consuelo, le dio confianza. Y luego se va para Padan Aram. Usted conoce la historia. Llegó allá, se fue a la casa de su tío Labán y estuvo, ¿cuántos años estuvo allá? 20 años. Los primeros 7 años supuestamente los trabajó para que le dieran a Raquelito o Raquelita, y no se la dieron. Después le dieron a otra, y esto, bueno, 20 años se voló Jacob por allá. Y bueno, hermanos, hay algunas personas, ¿verdad?, que, híjole, hermano, se olvidan de Dios. Entonces, en el capítulo 31, versículo 3, se dio cuenta el Señor que estando Jacob metido en la casa de su tío Labán y en esa tierra, ninguna cosa buena le venía, hermanos. Hay situaciones donde nosotros no cabemos. Hay lugares donde el setting en el que nosotros no nos ayuda para nada espiritualmente. Si usted vive en un lugar donde siempre hay fiesta, donde siempre hay chupe, donde siempre hay personas fumando marihuana, donde siempre, hermano, un creyente no va a crecer jamás de la vida en un ambiente como ese. Entonces, mire, en el capítulo 31, versículo 3, también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Esta es la aparición del regreso. Es tiempo ya de volver. Es tiempo ya de regresar, hermano. 20 años más tarde, la segunda aparición, 20 largos años. Luego, en el mismo lugar, en el versículo 11 del mismo capítulo, capítulo 31, versículo 11, esta es otra de las apariciones, la tercera aparición de parte de Dios para con Jacob. Y este le he llamado yo la aparición de la bendición. Dice el versículo 11: y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel. Mire usted, le está recordando: yo soy el Dios que te apareció hace 20 años allá en Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Ay, ay, ay. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. En este pasaje precisamente, hermanos, el versículo 9, si usted pone atención al 31:9, mire lo que Dios le dijo: así quitó Dios el ganado de vuestro... Él ya le está contando él a su mujer, a sus mujeres, y le dice: mira, Dios me apareció en sueño y me dijo: te voy a bendecir. Y mire con lo que terminó: así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Esto es la aparición de la bendición. Jacob, te voy a bendecir. Yo no sé cuántos de ustedes en la vida han tenido momentos donde Dios de una manera clara te dice te voy a bendecir. Yo me he dado cuenta de algo, cada vez que Dios te dice te voy a bendecir es porque estamos nosotros en la vil calle, es porque estamos pasando un momento difícil. Yo recuerdo momentos precisos cuando yo tuve que poner, y se lo digo esto, a veces no me gusta contar esto porque gente puede pensar que es una manera de manipular o cosas por el estilo, pero le cuento lo que me pasó a mí. Cada vez que yo tenía que decidir entre pagar alguna cosa o honrar al Señor con mis ofrendas, y yo honraba a Dios, yo escuchaba una voz de los cielos donde el Señor me decía, te voy a bendecir. Este es un asunto de fe, hermanos, ¿ok? Ahora, si usted no tiene esa fe, no lo haga, no lo haga. Pero si usted le tiene fe a Dios, porque yo he experimentado eso en mi santa vida, ¿ok? Para mí esto es una cosa delicada, para mí esto es una cosa extremadamente importante. Yo soy fiel creyente en estas promesas divinas. Si Dios te dice lo voy a hacer, yo creo que Dios lo va a hacer. Y aquí tenemos esa tercera aparición de parte de Dios, tercer encuentro de parte de Dios con Jacob, diciéndole a Jacob, quiero que sepas una cosa, te voy a bendecir. Y hermanos, Jacob no fue un hombre que vivió en un solo lugar. Nos hemos dado cuenta, Jacob iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y dígame una cosa, a medida que van pasando los años, hermano, hay una gran incertidumbre acerca del futuro. Usted no sabe, usted se pregunta, ¿será que está bien que me mueva para otro pueblo? ¿Será que está bien que me mueva de ciudad? ¿Será que está bien que me vaya a otro país? ¿Y cómo me va a ir? ¿Y cómo le hacemos? Todo ese montón de cosas. Y de repente Dios se le aparece y le dice, no tengas miedo, ve porque yo voy a ir contigo y te voy a bendecir. Qué rico sería que Dios nos hablara así ahora, ¿verdad, hermano? Imagínate, hoy el diablo nos habla aquí a la oreja, hermano. Te voy a bendecir de una manera inexplicable. Y sabemos nosotros que Dios bendijo a Abraham, que Dios bendijo a Isaac, que Dios bendijo a Jacob. Los padres de la fe, hermano, fueron gente con muchísima plata, gente con muchas y muchas riquezas. Y recuerde esto, usted lo sabe porque la Biblia lo enseña, no son malas las riquezas, no es malo el dinero, lo malo es cuando esas cosas lo gobiernan a usted, lo malo es cuando la riqueza, cuando el dinero lo ponen tonto, eso es lo malo, ¿me explico? Que usted comienza a creer que porque tiene aquí, ya usted es el dueño del mundo, eso es una tristeza. Dios es el dueño de todo lo que tenemos, hermano, y no hay nada más maravilloso en la vida como despegarse de ese tipo de cosas. No agarrarnos fue, y esto es mío, ¿verdad? Y con esto tal cosa, y con esto aquí, y con esto. Si nuestra vida está puesta en las manos de Dios, Dios obra milagros, hermano. Dios obra milagros, Dios hace cosas increíbles. Como usted menos de la manera, de la persona que menos se lo imagina y de la manera que menos se lo imagina, Dios obra como usted no tiene idea. Y en ese caso Dios le dijo, te voy a bendecir de una manera inexplicable. Luego tenemos una cuarta aparición en Peniel. Ahí en Peniel, ¿se acuerda usted que luchó con un ángel en el capítulo 32, versículo 22? Yo le llamo a esto la aparición de la transformación. Porque en ese lugar, estando ahí, le cambió el nombre. Pero bueno, es el de la transformación. Se puso a pelear con un ángel. El ángel le dijo, déjame porque raya el alba. Total, terminó golpeándole el muslo. Y en el versículo 30 llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esa experiencia de ver a Dios cara a cara, encontramos en la escritura aquel pasaje que dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Hay momentos en la vida de fe, yo no sé si usted lo ha experimentado, donde uno puede sentir la presencia real del Dios de la gloria. Mira, yo soy bien sensible para percibir malos espíritus, ¿ok? En mi espíritu hay sensibilidad para esas cosas. Cuando yo estoy cerca o hablando con una persona que no está bien con Dios, que no sé ni cómo decirle, alguien que ha estado en contacto con demonios o ha estado en contacto haciendo cosas que la Biblia dice que no se deben de hacer, yo puedo sentir la presencia del enemigo, ¿ok? Y lo he sentido en varias oportunidades. Una de las últimas veces fue ahora que yo estuve con el coronavirus. Fue una de esas veces. Pero también
yo he sentido la presencia de Dios al lado mío en algunos momentos, en tiempos de oración, y que conste, en algunas oportunidades cuando ni le estoy pidiendo nada a Dios siquiera. No le estoy rogando, Señor, ayúdame con... No, simple y sencillamente adorando, hablando con el Señor, entrando a su presencia gloriosa, exaltando su nombre y dándole gracias por todo. Usted puede sentir esa presencia. En este caso, en esta aparición de parte de Dios para con Jacob, Dios lo vio cara. Y lo dice claramente, vi a Dios cara a cara. Luchó con el ángel toda la noche y obviamente pues... quien ganó fue el ángel, porque quien salió renqueando, como dicen, fue Jacob. En Génesis capítulo 35, versículo 1, tenemos otra aparición. En este caso es la aparición de la comunión, cuando Dios le dice a Jacob: hey, Jacob, no me estás poniendo atención. La primera fue en Betel con la escalera. La segunda fue en Paramadán, cuando le dijo: ya es tiempo que vuelvas a tu casa. La tercera también fue ahí mismo con su tío, cuando le dijo: te voy a bendecir. La cuarta, cuando peleó con el ángel. La quinta, en el capítulo 35, versículo 1, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. Hermano, esta es la aparición de la comunión. Dios, mire, esta es la quinta aparición. Escucha esto, la quinta, donde Dios le había dicho: regrésate a Betel. ¿Sabe dónde se fue? A Siquem. Y en Siquem pasaron dos cosas terribles, hermano. Le violaron a la hija y sus hijos mataron a un pueblo completo. Si Jacob hubiera sido obediente, se hubiera evitado esa tristeza y ese dolor. ¿Cuántas cosas pasamos en la vida por necios? Y Dios le dijo: vete a Betel, tienes que regresar a la comunión conmigo, te has apartado demasiado, quiero que vuelvas a Betel, vente de regreso a la comunión. Esa fue la quinta. La número 6, Génesis 35, en el versículo 9, note que dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padamaram, y lo bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Yo le llamo a esto la aparición de la identidad. Hermano, usted sabe que en los tiempos bíblicos, los nombres que se le ponían a la gente no se los ponían el día que nacían, sino que primero esperaban un tiempecito para ver el carácter y el temperamento del muchacho. Y después de que veían el carácter, el temperamento o la personalidad, entonces le ponían un nombre que fuera afín a la personalidad del muchacho, ¿verdad? Yo no sé si usted conoce a algún jovencito que se llame Jesús, pero parece más el diablo que Jesús. Hay situaciones así. ¿Usted conoce a alguien que se llame Jezabel? Bueno, quizás sí. Pero alguien que se llame Judas, no sé. Pero Jacob no le fue tan bien que se diga. Porque el nombre Jacob, hermanos, no hablaba de ninguna cosa buena. Jacob era el que tomaba las cosas a la fuerza. El engañador. Es el que traía agarrado del calcañar a su hermano. Es el que toma por el calcañar. Es el engañador, es el estafador. Eso significa el nombre de Jacob. Imagínese llamar a un niño de esa manera. Mentirosito, venga. Trinqueterito. Debe ser una cosa fea. Y esta es una aparición de la identidad, y me fascina y me encanta. Porque aunque nosotros tenemos otros nombres, hay ciertas cosas que nos identifican. Especialmente situaciones de nuestro pasado. Pero hermano, el día que conocemos a Dios, Dios nos cambia el nombre a todos. Es más, la Biblia dice que el día que estemos en la gloria, nos van a dar una piedrecita con un nombre nuevo que nadie sabe. Pero nosotros, los hijos de Dios, no somos identificados por nuestro pasado.
No somos ni debemos ser identificados por nuestros errores. Nosotros somos una nación santa. Eso es lo que somos. Un pueblo escogido por Dios. Somos los ungidos del Señor. Eso somos. Y no importa cuántos o cuántas situaciones hayan pasado en tu vida, cuántos errores usted haya cometido, no importa cómo la gente lo conoce. Si usted cuando regresa a su pueblo le dicen ahí viene loco, porque sabían cómo usted se comportaba en aquel entonces. Ahí viene el borracho, ahí viene este, ahí viene fulano, ahí viene mengano, ahí viene. Ahora por la gracia y la misericordia del Señor, cuando tenemos un encuentro con Dios, Dios nos da un nuevo nombre. Ahora somos hijos de Dios. Y ese es un gran privilegio. La gente podrá recordar nuestro pasado, podrá recordar nuestros errores, podrá recordar las situaciones de aquel entonces. Pero bendito sea el nombre de Dios, que en ese momento Dios le dijo: ¿sabes qué? A ti te llaman Jacob, todavía la gente te recuerda. Y hermano, debe haber sido una cosa terrible, porque nuestra mente es así. Hay personas a quienes recordamos por sus errores y no hay nada que se pueda hacer. Believe me, solamente que quedarse con la boca callada. Pero es difícil. Es difícil. Yo recibo una llamada de una persona y oh sí, este es el que estuvo en la cárcel. A ver, ¿de qué? Y me voy al teléfono a buscar y cabal, fulano está cárcel, dice la par. Porque es una manera de identificarlo, de acordarme quién es la persona. Pero qué feo es eso. ¿No es cierto? Esa señora que se robó esa sombrilla mía, todavía la estoy esperando. A mí no se me quita eso de la mente. ¿Me entiende? El pastor Junior me regaló así tremenda la gran sombrilla que me regaló y dice tabernáculo. Después Carlito mandó a hacer una de los diáconos, estuvo muy bonita también. Cuando los diáconos hacían esas cositas, ¿verdad? Entonces no podemos. Hay ciertas cosas que nos identifican por lo que fuimos, por nuestro pasado, por los errores que cometimos. Pero cuando conocemos a Dios, Dios te cambia el nombre. Dios te cambia el nombre. ¿Qué importa lo que la gente diga? ¿Qué importa lo que la gente piense? La verdad es que Dios nos cambió el nombre y por la gracia y misericordia del Señor, ahora somos nuevas criaturas. Y luego la número 7 es lo que yo le llamo la aparición de la presencia. En Génesis 46, versículo 1, salió Israel con todo lo que tenía. Mire usted, ahora le llama Israel. Dios utiliza Israel y Jacob de una manera indistinta siempre. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios, mire usted, y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Esta es la aparición de la presencia. Yo voy a estar contigo. Hermanos, esta es una de las cosas más difíciles que puedan ver en la vida, que puedan haber en la vida. Yo me acuerdo que yo tenía 26 añitos, mi esposa 24. Cuando yo tenía 24 años aproximadamente, hice un viaje a los Estados Unidos a predicar, y bueno, ahí fue donde conocimos a una iglesia. Ahí me encontré con unos familiares. Y bueno, la cosa es que regreso a El Salvador, y llegando a El Salvador recibo una invitación a la vuelta de unos meses para venir a predicar aquí a Canadá, para pastorear aquí en Canadá. En ese entonces tenía como 24 años. Y cuando yo recibo la invitación digo: ¿y esto qué es? Y le voy a decir algo, yo fui toda la vida dependiente. Era desde los 17 años que llegué a la iglesia, el pastor general llegó a tomar una figura muy paternal para mí. Entonces yo lo consultaba todo con él, le preguntaba todo a él. Cuando recibo esa carta, le hice el comentario y me dijo: ¿qué vas a ir a hacer allá? Si aquí estás bien, aquí no te falta nada, aquí tenés esto, aquí tenés aquí, aquí tenés allá. ¿Para qué? Para. Y, no, y para mí eso fue de Dios, ¿verdad? Y entonces no. Tengo un amigo mío, le pasé la carta, le dije: vaya, ve tú y habla y mira qué es lo que pasa. A este amigo le dijeron: no, usted no lo conocemos. Luego resulta que 2 años más tarde o año y medio más tarde, en el mes de abril, nos casamos. Alguien me gritó, no me acuerdo por qué, porque dije nos casamos, nos casaron, a saber pues. We got married, okay. Anyways, la cosa es de que, hermano, y llega la carta otra vez. Ay, y ya casado. Y mi esposa, hija única. Yo 26 añitos. Nos acabábamos de mover a la colonia Escalón, donde está el tabernáculo en este momento. Y yo me acuerdo que yo sufrí. Ay, hermano, yo me acuerdo que yo sufrí. Yo sudaba cuando decía: voy a hablar con el pastor ahora. Y llegaba hasta la puerta y ahí me daba la vuelta y decía: no, mejor no. Y yo hablaba con un amigo y hablaba con otro y hablaba con un cuate, hablé como con 100 personas, y de las 100 personas 50 me decían una cosa y 50 me decían otra. Yo dije: ay, Dios mío, cuando yo leo esto, imagínate qué sencillo hubiera sido que Dios se hubiera aparecido y me hubiera dicho: David, vete para Canadá. He aquí que yo iré contigo y vamos a hacer una obra ahí en Vancouver. Amén. Gracias, Señor. Mañana me voy. Pero no, usted atraviesa situaciones terribles, tremendas. Cuando Dios le dice: yo voy a estar contigo. Esa fue una. La otra de las más, y yo creo que quizás, bueno, la de Canadá fue completamente complicada, pero la otra que fue la más difícil de mi vida y que no sabía qué hacer, fue el día que yo trabajaba en un banco y yo quería y ansiaba trabajar en un banco y yo quería ascender y yo iba a ser el gerente de ese banco. Eso es lo que yo quería a mis 17, 18 años. Cuando el pastor me habla y me dice: quiero que dejes tu trabajo y te vengas a trabajar conmigo a la iglesia. Ay, hermano, esa fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero de los más difíciles. Y más que todo dije: bueno, voy a hablar con mi familia a ver qué es lo que me dicen ellos. Imagínate que usted dice: y lo que mi familia me diga, eso va a ser una señal. No, hombre, voy a hablar con mi familia, hermanos, y me dicen: si dejas el trabajo del banco, nosotros nunca te volvemos a ayudar a buscar un trabajo. En la iglesia después te van a dar una patada en el trasero y te van a echar, así como los han echado a todos. No sea tonto, no se vaya usted a trabajar para allá. Y yo, hermano, y mi corazón, ¿yo qué hacía? Pues ya estaba estudiando unas clases del colegio de teología. Hermano, eso fue una cosa terrible. Yo me acuerdo que una vez tenía clase en el colegio y no fui, me fui a caminar. A caminar, dándole vueltas a mi cabeza, no sabía, me voy, no me voy, le digo que sí, le digo que no. Y el pastor, cuando yo le pregunté: ¿y para cuándo le tengo que avisar? Para ayer, me dijo. Yo iba por el buen camino, yo había, bueno, tantas cosas, y estaba moviéndose en la dirección que usted siempre había querido moverse. Ya con amistades en altas posiciones, mi jefe podía y estaba estudiando en la universidad, podía llegar unos minutos tarde porque ella era mi compañera en la universidad. Y yo le daba a Ray en un carrito que me había conseguido. Y todo iba bien, y de repente Dios se te aparece, que Dios es especialista en interrumpir tus planes. Y bueno, cuando pasó eso, hermanos, y yo dije: bueno, me voy. Y le miento si yo le digo: hermano, mire, Dios se me apareció hoy. No, hombre, me fui con el gran agüite. Y dije: ni modo. Y ese día fui y hablé con mi familia, llegué en la noche y le dije a mis tíos: miren, quiero decirles que he tomado una decisión. Y como me vieron tan tranquilo, que bueno, hijo, es la decisión correcta la que ha tomado. Me voy, les dije. ¡Ah! Y fue un relajo que para qué les cuento. Y me echaron otra vez la cantata, ¿verdad? Aquí no vuelves a esta casa. Imagínate, 17, 18 añitos en ese entonces. Yo dije: bueno,
Ni modo. Pero es una cosa maravillosa cuando sientes paz en el corazón. Aunque el mundo esté en contra tuya, aunque todos te digan no, y Dios te dice sí. Y son momentos, hermano, difíciles, momentos duros. Y usted me pregunta a este día, 32 aquí, más 9 allá, son 40, mejor ahí dejémoslo. Y usted me pregunta, ¿y usted piensa, hermano, que tomó la decisión equivocada? Jamás de la vida. Nunca se va a equivocar cuando su decisión involucra honrar a Dios. Porque Dios lo vemos aquí una tras otra, tras otra, tras otra, 7 veces. La revelación de su presencia. Jacob, no tengas miedo, yo voy contigo. Yo no sé qué decisión difícil usted está tomando, pero déjeme decirle algo. Hay situaciones y circunstancias donde Dios se le va a aparecer. Hay una persona, en realidad no estoy seguro si está vivo todavía, pero esa persona, ese día que yo andaba caminando por las calles, nos encontramos y él iba para un culto. Y teníamos un parentesco, no muy cercano, pero había un parentesco con esa persona. Y nos encontramos y él es cristiano. A él le decían el taxi evangélico. Él tenía un taxi porque usted se subía al taxi por dentro y por fuera eran versículos bíblicos por todos lados. Adentro jamás nadie se iba sin recibir a Cristo de ese taxi. Y me decía, yo le voy a dar vueltas por el centro, le voy a dar vueltas, a mí no me importa gastar la gasolina, yo lo que quiero es que la gente conozca al Señor. Y me lo encuentro a este hombre y le conté lo que estaba pasando. Y él me dijo, voy a orar, vamos a orar en este momento. Y oramos, recuerdo esa oración donde él me dijo, David, nunca, nunca, nunca una persona se equivoca cuando la decisión que va a tomar es para honrar a Dios. Y ahorita ya pasaron casi la mitad de 100 años casi. Y verdaderamente le digo, bendito sea el nombre de Dios por esa situación. Ahora quiero terminar con una situación que me gusta mucho. Y es el hecho de que al final de sus días, Jacob reúne a la familia, los bendice en el nombre de Jehová y prepara su funeral. Nadie debe tener miedo de preparar su funeral. Jacob se despide de toda su familia con la certeza que debe tener todo creyente. Si usted es de las personas que dice, ay, eso es mal agüero. No, eso es ser mal cristiano, es lo que es. Debemos de preparar nuestro funeral, el creyente, el hombre que sabe para dónde va, no debe tenerle miedo a la muerte. Yo entiendo que nadie se quiere morir. Yo lo entiendo. Pero no hay que tener miedo a la muerte. Debe estar preparado y prepare las cosas. ¿Cómo le gustaría que sean las cosas? Yo tengo aquí en la iglesia dos tipos de personas: aquellos que no quieren hablar del asunto y aquellos que ya saben, hasta me han dicho hasta los himnos que quieren que cantemos. Con la banda del recodo. ¿Cuál es el problema de preparar para ese día? Si ya sabemos para dónde vamos. Jesucristo dijo, en casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. El próximo domingo vamos a hablar un poquitito más con cuestiones que tienen que ver con la unidad de la iglesia, pero en esta semana un pastor me preguntó que si yo me había vacunado. Y le dije sí. Ay, hermano. Este cuate me mandó a decir, o sea, que si yo no me iba a morir del virus, me iba a morir de todas las cosas que me dijo. Entonces yo solamente le contesté nada más. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Yo entiendo el miedo, el temor que tenemos de una cosa y de la otra. Pero hermano, cuando estamos en paz con Dios, cuando usted esté en paz con Dios, es que mire, yo insisto en eso. Yo insisto, si Dios nos permitiera ver el cielo por 10 segundos, nadie quisiera estar aquí, hermano. La verdad, le digo.
nadie. Pablo dijo, porque es muchísimo mejor. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted vaya a morirse mañana. No, tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos mientras estemos en vida, pero no tenerle miedo a la muerte. Jacob preparó su propio funeral, preparó a sus hijos para ese momento. Nuestros hijos deben de saber que nosotros no somos eternos en esta tierra, y que un día estamos y que otro día no vamos a estar. La codependencia no es saludable, ni emocional, ni espiritualmente tampoco. No, señor. Eso de que, ay, si tú te mueres, yo me muero, eso no es saludable. Ok, claro, queremos a la gente, los amo, por supuesto que sí. Pero no es saludable tener dependencia de nadie. Podemos amar al padre, a la madre, a los hermanos, podemos, claro que sí, los hijos, los amamos entrañablemente. Pero en cualquier momento partimos a la presencia de Dios, y eso es una bendición para los hijos del Señor. Y eso me encanta de la vida de este hombre. Siete veces se le apareció Dios a Jacob. Wow. Tal vez usted no puede decir, mire, hermano, a mí se me apareció el Señor con una luz. No, hermano, es probablemente que no. Pero una cosa sí le garantizo: hay momentos en la vida donde usted puede sentir la presencia del Dios Todopoderoso con usted. Precisamente en el instante que usted más lo necesita. Ese día, ese momento que marcó su existencia, la marcó. Dios estuvo ahí con usted en ese momento. Y ese es nuestro personaje de todos estos. Siento que son años los que tenemos estudiando esto. Pero bueno, mis amados hermanos, hasta aquí llegamos con la vida de nuestro querido hermano Jacob. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Padre querido, una vez más, gracias por la vida de este siervo tuyo, porque se dejó utilizar a pesar de sus defectos, a pesar de sus situaciones, los cuales son un espejo para nosotros también, Señor. Una de las cosas que te agradezco de todo corazón en la vida de Jacob es la enseñanza de que tú nunca desechas a las personas por los errores que han cometido. Jacob cometió muchos errores, y muchos de ellos fueron errores graves. Sin embargo, vemos tu gracia, vemos tu misericordia, vemos tu amor, y especialmente, por encima de todo, tu fidelidad a las promesas que habías hecho a Abraham y a Isaac. Señor, permite que de tiempo en tiempo podamos regresar a recordar estas lecciones de este gran hombre de Dios, que se llegó a convertir en el padre de la nación que tanto amamos, la nación de Israel. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta tarde, cada día es un buen día para abrir el corazón al Señor. Cada día es un buen día para comenzar una vida nueva. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, yo le invito donde está para que reciba al Señor Jesucristo en su corazón y haga una oración conmigo de esta manera. Dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz al poner tu cuerpo y derramar tu sangre preciosa. Señor, te pido perdón por mis faltas. Reconozco que soy pecador y me arrepiento. Te pido perdón por ello. Y en este día te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por permitirnos estar en tu casa en este día. Gracias, mi Señor, porque ya podemos compartir con algunos hermanos aquí en el templo. Oramos para que esta situación pueda pasar pronto y podamos todos volver a juntarnos como un solo cuerpo para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.